No, a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Ara comença Fons d'Armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Benvinguts a Fons d'Armari. Aquestes setmanes de calor intensa les dedicarem a cercar nous temes, debats i continguts que esperen que vos sorprenguin al setembre. Però, perquè no ens enyoreu gaire, vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada.
Classificats per ser final de patinatge artístic. No tot era físic ni mental, també era sentimental. Tu i jo festejàvem i representàvem Espanya a l'Olimpiada d'hivern del Canadà. Abans de sortir tu vares dir te casaries amb jo i vaig contestar avui mos casam si guanyem la medalla d'or. En sincronia i a màxima velocitat te'n vas a l'aire amb una força increïble i a punt de teure't allà te fas la morta i jo vaig alerta. Feim una corba oberta, agafa energia i teixet només amb una mà. Fas una gràcia de ballarina a la punta dels patins. Sona un redoble de bateria i feim com qui discutir. Han adjurat, se creuen mirades, crec que els ha agradat. Feim una xura d'estàtua final mirant el sot i el rient i l'anant. Ballam aquesta melodia moderna a una pista de gel de Calgary 88.
Tots a la cara de la propera convidada no vos diu res, però això és ràdio i estic convençut que tot d'una que l'escolteu sabreu qui és. La veu de la gimnàstica als Jocs Olímpics.
Vamos, vamos, Herbie. A por ellos. Doble en plancha con doble pirueta. Mortal adelante a rodar. Vale. Respira, respira. Respira, Herbie. Vámonos. Ole. Sí, señora. Muy bien.
Amb aquest entusiasme que sempre deixen veure les narracions de la nostra convidada, ella va arribar a Televisió Espanyola de becària l'estiu de 1986 i de llavors ens ha fet de directora i subdirectora de diferents programes esportius fins a convertir-se en la veu de la gimnàstica des de 1987 i del patinatge, com per exemple aquest de Calgary que estem escoltant ara, d'Antònia Font des del 94. Una professional que no va poder evitar emocionar-se, com per exemple aquell dia en els Jocs Olímpics de Vancouver quan va poder transmetre l'actuació de la patinadora Joani Roixet, a qui se li acabava de morir sa mare un dia abans.
Poder salir a competir con esa sangre fría y esa cabeza, evidentemente, vaya palo para ella. Está llorando, o la haya llorando, y aquí estamos llorando todos. Ah, ya lo siento, yo no debería...
33 anys de feina en pro dels esports minoritaris, recompensats amb un premi Ondas, merescudíssim a la millor presentadora.
Posiblemente en este momento en el que comienzo a hablar muchos de ustedes le pongan cara y cuerpo a una voz que llevan oyendo 33 años. Hablando de gimnasia, de patinaje y de deportes de minoritarios, esos que apenas tienen tiempo de estar en los informativos. Durante todos estos años le he querido poner voz a los que no la tienen. No ha sido fácil ser periodista deportivo en un mundo de hombres, pero las mujeres estamos aquí y reivindicamos nuestro hueco. En mi vida ha habido una serie de personas que me han dado la mano para llegar hasta aquí. Confiaron en mí, en mi potencial, y no quiero dejar de pensar en ello, especialmente mi madre, mi pareja, mis hermanas, mi familia y mis amigos, que también están por aquí. Y al jurado que me ha concedido el premio, Les digo desde la trastienda, o aquí ahora en primera línea, que si lo que queríais era hacerme feliz, me habéis hecho muy feliz.
I ja ens escolta aquesta dona a qui han fet tan feliç. Paloma del Río, benvinguda, bienvenida a Fons d'Armari.
Buenas noches, bienvenidos a vosotros, bien hallados.
Encantado de saludarte, se me hace extraño, ¿eh? Hablar con la voz de,
¿sí?
de las retransmisiones de los Juegos Olímpicos.
Pues mira, es la misma voz.
No, y la misma persona, y sobre todo, lo primero de todo, enhorabuena por este Muchas premio gracias. A 33 años de carrera retransmitiendo deporte, que supongo que cuando te lo comunicaron te lo terminabas de creer, cuando dijeron Paloma del Río, mejor presentadora.
Pues mira, es que fue un poco pintoresco, porque yo iba camino de Oviedo a los premios Princesa de Asturias, que he sido miembro del jurado de deportes este año, y me llamaron para decirme que oyera la radio y que dejara el teléfono libre. Y bueno, yo decía, bueno, pues vale, pues me llamarán, pues yo qué sé. Pero claro, cuando oigo la radio y conectan con Radio Barcelona y dicen, el jurado de los premios Ondas se han reunido, bla, 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 y digo, no puede ser, si me han dado. Pero si yo no salgo en imagen, salgo poquísimo. Y bueno, fue muy emocionante. Pero bueno, al final luego también, el otro día, la semana pasada, en la comida me encontré con Augusto del Cader, que fue presidente del jurado de televisión, yo no sé si del resto, ¿no?, pero de televisión sí, me dijo que fue por unanimidad, para una vez que se puso el nombre encima de la mesa, que fue unánime la decisión del jurado, y eso pues me hace muy feliz y bueno, pues como no lo esperaba, pues doblemente feliz.
Los que te seguimos esperamos la cita de los Juegos Olímpicos para poder escuchar tus narraciones. Es que nadie explica la gimnasia artística o la gimnasia rítmica como Paloma del Río.
Pues bueno, yo es que he estudiado mucho para poder explicárselo a aquellos que no tienen un conocimiento técnico de la gimnasia, porque eso me pasaba a mí, o sea, yo recibía información de otros deportes y decía, pero si no lo entiendo, si es que me está hablando tan técnico que no entiendo lo que me está diciendo. Y cuando yo tuve la oportunidad, pues lo que dije es, caray, yo no quiero que la gente no me entienda, quiero que la gente sepa apreciar esto por sí mismos y que sepan saber distinguir qué está bien hecho, qué está, no está bien hecho, y por eso dije, bueno, yo tengo que hablar para gente de una manera sencilla y clara, y que lo entiendan, y que puedan hacer una percepción por sí mismos, sin necesidad, que puedan quitar la voz y que lo entiendan, que no me tengan que escuchar a mí.
Creo que incluso hiciste de oyente el curso de formación de jueces, sí, para poder explicarlo todo, como decimos en Baleares, fil per randa, es decir, para que no se perdiera nada.
Eso es, exactamente. Los códigos de gimnasia no son eternos, cambian cada 4 años, cada ciclo olímpico, entonces hubo un cambio que fue tan radical que bueno, a mí me costaba, fíjate que me lo sabía, pero me costaba entender y ver las diferencias y tal, entonces lo que hice fue pedir permiso a la Federación de Gimnasia, y los cursos de juez se hacen en verano, entonces pues le pedí permiso ir. Estuve yendo al de masculina, al de femenina y al de rítmica, porque son 3 códigos diferentes, cada disciplina tiene su propia reglamentación.
Y cualquiera dice que no, Paloma del Río. Lo digo porque tú no es que sea muy aficionada a la gimnasia rítmica ni a la gimnasia deportiva, mi cuerpo lo demuestra, pero cada 4 años, no sé qué tienen los Juegos Olímpicos, que te enganchas, y sobre todo si es con cambio de horario, que te pilla una noche de calor, que estás allí, que no puedes dormir, y es que te quedas pegado a la pantalla. Claro, yo con lo de las décimas me pierdo, porque si el gimnasta cae, tú dices, se ha caído, por tanto le tienen que restar todos los puntos del mundo, pero sí, si lo ha hecho bien, ¿qué diferencia una pirueta de otra? Y ahí está Paloma del Río para explicártelo.
Claro, y los matices son los matices, fundamentalmente, pues a lo mejor que tú no ves que el pie lo ha puesto de una determinada manera, y yo ya lo he visto, porque ya tengo el ojo entrenado después de tantos años, entonces quizá tengo una apreciación mucho más rápida. También pasa con el patinaje, ¿no? Que ves si se cae o no se cae, pero y tú ves a un chico o una chica saltar, pero dices, ¿y qué salto ha hecho? Pues no sabes, entonces yo ya estoy ahí para decirte, pues mira, el que ha hecho ha sido más fácil o más difícil que el otro, le van a puntuar más, fíjate en la cuchilla, fíjate cómo coloca la bota, fíjate dónde tiene los hombros, todo ese tipo de cositas que desengranan, desentrañan un poquito el deporte, ¿no? Deportes tan técnicos, ¿eh?
Si la información no me falla, los primeros Juegos Olímpicos que cubrió Paloma del Río fueron los de Seúl 88.
Sí.
Y ya este año es año olímpico, 2020, estamos ya en puertas, Tokio...
Pero nosotros no tenemos los Juegos Olímpicos, los tiene otra cadena. Ya te voy a dar el disgusto, lo siento muchísimo. De momento no tenemos los Juegos Olímpicos,
un momento,
no sé si van a negociar.
Paloma del Río, que separe el mundo ahora mateix.
¿Sí?
Me estás diciendo que tú no vas a retransmitir la rítmica.
Pues, salvo que Televisión Española llegue a un acuerdo con Discovery y con Eurosport, que es quien tiene los derechos olímpicos hasta el año 24, no.
Ahora mismo es que es como si hubieran tirado un pol d'aigua gelada de Montjó. Estoy ahora patidifuso.
Sí, pero bueno, yo creo que están haciendo una campaña porque, a ver, los Juegos Olímpicos son unos derechos que valen muchísimo dinero y tú sabes que Televisión Española, desde que dejó de tener publicidad, pues tiene una cantidad impresionante menos de dinero. Con los presupuestos generales del Estado nos han recortado porque dependemos de los presupuestos generales del Estado y han recortado y eso ha afectado a toda la cadena, no solo a deportes, a películas, a programas, a producción. Y para este desembolso que hay que hacer para pagar los Juegos Olímpicos requiere de autorización del gobierno y de momento no tenemos gobierno.
Tengo que decirte que menos mal que tienes formación como sanitaria, porque claro, si ahora yo tendría que pedir a un médico en la sala para que me hagan un poco la reanimación, porque es que aún llevo el disgusto.
Ya, no, yo también, de todas maneras, yo cuando lo compré Eurosport ya he pasado el luto, o sea, ya me hice a la idea de, ostras, qué mal se está poniendo esto, y dije, bueno, pues habrá que despedirse, ¿no? Después de tantos años, vamos a ver el lado positivo, mira lo que has disfrutado, mira lo que has hecho, mira lo que has vivido, todas las experiencias que has podido tener, míralo por este lado, ahora que lo disfruten otros, ¿no? Pero en el fondo, caray, los Juegos Olímpicos para un periodista deportivo es lo más bonito que puede cubrir, creo.
Pero además que tú, Paloma, has, dijéramos, narrado los deportes más pro-LGTB de las Olimpiadas. Porque claro, patinaje artístico, gimnasia rítmica, artística, los saltos de trampolín alguna vez. Sí. Claro, es que esto, si hay población LGTB mirando los Juegos Olímpicos en aquel momento es para ver a los nadadores, el primero.
Sí. No, bueno, y además es que, a ver, los atletas tienen unos cuerpos espectaculares, es que son como de la Grecia clásica, es que le ve todos los grupos musculares perfectamente definidos.
Ojo, y que también habrán leído a Tolstoy y deben estar mentalmente cultivados. Ahora tampoco vamos a hacer esta cosa así tan frivolona, pero bueno, en aquel momento solo podemos valorar el salto, al menos yo desde casa.
Sí. Así que, pero bueno, es divertido, es muy bonito verlo, es un espectáculo, es lo que tú dices, se hace en verano, la gente está de vacaciones, hace buen tiempo, te acuestas tarde, no tienes que madrugar, son horas y horas empaquetadas en un celofán que te da lo mismo que te pongan rítmica, que atletismo, que natación, te lo tragas todo porque está todo el mundo inmerso en esa competición. Entonces, pues yo en los Juegos Olímpicos, fíjate, es que hasta deportes que no se ven nunca, pues en los Juegos Olímpicos se ven, porque dices, posibilidad de medalla, porque está bien, o porque está interesante, o porque no tienes otra cosa que hacer. Pero es un espectáculo que es cada 4 años.
Hombre, yo los mundiales de tiro de jabalina solo no los miro. Yo lo de tiro de jabalina, espero que lleguen los Juegos Olímpicos. Por cierto, yo he estado repasando entrevistas que has concedido y eres una mujer de declaraciones cañeras y potentes. Por ejemplo, una es, si no consentí en su momento que me discriminaran profesionalmente por ser mujer, tampoco lo iba a consentir por mi condición sexual.
Claro, ¿por qué lo iba a consentir? Sí, a ver, es que yo creo que la vida hay que naturalizarla y yo creo que tenemos que tener hombres y mujeres las mismas posibilidades de hacer un desarrollo personal completo, íntegro. Y una cosa no quita la otra. A mí, mientras yo haga mi trabajo, lo haga bien, ¿qué más da si soy rubia, morena, tengo los ojos azules, soy lesbiana, soy heterosexual o hago la compra en tal supermercado o en tal otro? ¿Qué más les dará a los demás? Si yo respondo profesionalmente, el resto es secundario. Y desde luego, si lo más complicado ha sido ser periodista deportivo en el año 86, en donde había una sola televisión, muy pocas mujeres dedicadas a esto, y tan difícil, porque ahora es diferente, ¿por qué no iba a ser con el resto de otras situaciones en la vida?
No, y sobre todo crear un marco referencial para las nuevas generaciones que en su momento, generaciones como la tuya, no tuvieron ninguna mujer lesbiana en puestos destacados. Y en cambio, después de Londres, habrá muchas niñas de 15, 16, 17 que en aquel momento se sientan diferentes, pero gracias a ver que Paloma del Río, una mujer lesbiana, ha conseguido ser jefa de deportes, ir a todas las Olimpiadas a las que ha querido y sobre todo desarrollarse profesionalmente como una de las mejores, yo creo que no hay un mejor plantel que esto. Era como cuando la gente tenía el póster de Michael Fields en la pared con las medallas. A partir de ahora también podremos tener en nuestro altarcito particular una foto de Paloma del Río.
Sí, es que además yo creo que es un poco de responsabilidad social de nosotros mismos con la sociedad, no con los que vivimos en una ciudad grande, donde tenemos cierta autonomía y anonimato, pero hay mucha gente en muchos pueblos y en ciudades pequeñas que lo están pasando mal por su condición sexual. Y necesitan a alguien, necesitan alguna referencia. Por eso creo que es una especie de... se habla muchas veces de la responsabilidad social corporativa, yo digo de la responsabilidad social individual, de cuánto podemos hacer cada uno de nosotros para que el de al lado esté un poco más cómodo en su vida y en su cuerpo, ¿no? Porque esto es una cosa que no se escoge, se nace así. Y creo que los que podemos echar un cable estamos obligados a hacerlo.
Ahora mismo la gente se preguntará, ¿por qué está entrevistando a Paloma del Río y no deja de sonar Mocedades? Claro, esto es porque, claro, yo me he quedado estorat haciendo un poco de documentación, te gustan mucho y aparte porque los has conocido. Y claro, yo he dicho, sí, qué mejor banda sonora que sí, tener el Eres tú o Quien te cantará mientras estamos entrevistando a Paloma, sí, del Río.
Eso es que dio la casualidad de que mis abuelos tenían una casa y la compraron Sergio Estivaliz para vivir y estamos separados por una valla. Y entonces toda la vida de Sergio Estivaliz ha ido acompañada pues en mi carrera. Cuando ellos estaban de viaje o de gira, cuando se iban a Sudamérica, pues yo estaba con las niñas, les traía, les llevaba al colegio. Bueno, son como mis hermanos, ¿no? Y hemos vivido muchos años juntos y el conocer, el que ellos vivieran aquí, Sergio Estivaliz, me propició conocer Mocedades y conocer a todo el grupo y las fiestas que hacíamos, que comíamos. O sea, era una fiesta de comida y estábamos hasta las 12, la 1, las 2 de la mañana cantando, y bueno, traspasan más allá de lo que es que te guste su música, sino que les conoces personalmente y eso te une mucho a ellos.
Pues con este detalle biográfico, eres tú, has sido tú, Paloma del Río, la que nos has acompañado durante tantos años, durante tantos Juegos Olímpicos, y para, yo creo que para muchas generaciones, los saltos de trampolín o las narraciones de la gimnasia deportiva llevan...
O del patinaje.
O del patinaje, también son los de invierno, claro.
Y me voy a la cama, que me levanto a las 2, que a las 4 empiezo a sonorizar.
Pues entonces te dejo, porque no me gustaría que fallara la voz de Paloma del Río sonorizando patinaje. Paloma, enhorabuena por el Ondas, merecidísimo.
Muchísimas gracias.
Y muchas gracias por este ratito de tertulia.
Muchísimas gracias a vosotros.
Vos convidamos a escoltar un recull del millors programes de la temporada. Siau molt feliços i bon estiu.
Dolça besada, te gusta que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo que sabia de l'ans que se trobaven, de cabells que s'embullaven, de mans i de perfums. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Jo no sabia que en sa nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria sa teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat, primavera i trinarancos amb qui més has estimat. De regals la meva vida i sense tu ja no me val. Hora baixa, la deixam passar i me'n mires tan a prop que me fa mal, que surt tot sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot, que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. Dolça besada, de gust que s'acaba. Punt i principi de viure sense tu. Sabia que també m'adonaries manuals de geografia sent dilluns sols un dibuix. Jo ja sabia de l'ans que se trobaven, de cabells que s'embullaven, de mans i de perfums. Jo no sabia que en sa nit me tastaries, eren gustos que nedaven entre botes i racons. Jo no sabia que després me mataria sa teva mirada que plora i diu que no. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat,
primavera i trinaran curs sentint més és estimat. Barrejals amb meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixem passar i me mires tan a prop que me fa mal. Te surt el sol i encara plou, que t'estim massa i massa poc. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. I arriba un dia que sa vida és un teatre que se diu felicitat. Primavera i trinaran, ho sentim més has estimat. Arrellar-se amb meva vida i sense tu ja no me val. I s'hora baixa la deixem passar i me'n mires tan a prop que me fa mal. Que surt el sol i encara plou, que t'estim massa i massa pot. Que no sé com ho hem d'arreglar, que som amics, que som amants. Dolça besada, de gust que s'allava. Punt i principi de viure sense tu.
Fons d'armari. Xisco Nadal. IB3 Ràdio.
Això és un missatge del govern de les Illes Balears. Sense responsabilitat no hi haurà normalitat. Per cuidar-nos, cal seguir la regla de les 3 M's. Mans netes, metres de distància i mascareta. Mans netes que has de rentar-te freqüentment amb aigua i sabó mentre comptes fins a 20. Metres de distància amb tothom i mascaretes sempre que no puguis mantenir la distància de seguretat i respectant-ne el temps de vida útil. Segueix aquestes recomanacions i ajuda els altres a conèixer-les. Si ens cuidam, ens en sortim. Més informació a coronavirus.caip.es.
A l'agost molts fan vacances. D'altres estudien els exàmens de setembre. D'altres apunten pros i contres d'allò que faran a la tardor i d'altres treballen. A IB3 Ràdio et proposam passar unes hores entretingudes i refrescar un estiu atípic amb un programa no del tot convencional. La Gran Vida, de dilluns a divendres, de 9 a 1 amb Mònica Borràs i de 3 a 6 amb Celestí Oliver a IB3 Ràdio.
Au, va, beu-te tot d'una que se'n van les vitamines.
A IB3 Ràdio tenim les vitamines que s'han escapat dels sucs que fa ta mare.
T'esperam el divendres a les 6 del capvespre per donar-te el suplement de vitamines que necessites.
Vitamina 3. El suplement de salut d'IB3 Ràdio amb Araceli Bosch.
Acaldia escoltar IB3 Ràdio al 92.7 de la FM.
Fons d'armari, el programa heterofriendly d'IB3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidam a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu. Wake me up.
Estàs escoltant Fons d'armari, un programa que combina en tot. Wake me up before you go, go.
Cruising, història íntima d'un passatiempo radical, el seu autor, Àlex Espinoza, ens convida a fer un viatge sense censura pel plaer atemporal del sexe entre homes a llocs públics. Investigació, relat oral i experiència en primera persona es combinen en aquest assaig publicat per l'editorial Dos Bigotes i traduït per Carlos Valdivia. Don Carlos, benvingut, bienvenido a la que ya es tu casa.
Hola, ¿qué tal?
Encantado de saludarte porque todos los proyectos que haces son interesantes y pasas por esta pequeña ventana radiofónica a comentarlos. Y hoy vienes a hablarnos de tu última traducción, este Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Este libro ya nace como pieza de museo porque las apps para ligar han matado el Cruising o hay prácticas que perviven en el tiempo y, dijéramos, culebrean por cualquier época?
Bueno, a ver, hay un debate muy intenso, ¿no? De si el Grindr, si estas aplicaciones que utilizamos hoy en día se consideran cruising, ¿no? Hay un capítulo dedicado a ello en el libro y es súper interesante ver por dónde lo aborda el autor. Yo el otro día justamente lo estaba comentando con unos amigos, les hice la pregunta, dije, ¿para vosotros Grindr es cruising? Y me decían sí, y me dice el otro no. Entonces ya pues me gusta, hombre, ese debate, me gusta que...
Cruising, si ellos. Grindr es cruising, sería un cruising muy cómodo.
Bueno, pero al final es tener sexo con extraños.
Ahora me abres un debate mental que yo, después de te iba a decir que yo en el libro no le veía tanta importancia y no lo había reflexionado tanto. Sí, es con extraños, pero al fin y al cabo no tiene este punto de incertidumbre, de lo del azar, el tema del cruising.
Bueno, sí, pero en el cruising también había gente que se repetía, ¿no? Tú ibas a un sitio y sabías que allí iban a estar los tres de siempre. Entonces podías tener también esa cierta periodicidad. Y de allí podían salir amigos, podían salir parejas, podían salir ligas de una noche. O sea que no es tan fácil. O sea, hay gente que se tira muy muy rápido al no, y luego cuando les empiezas a rascar te dicen, ah, pues igual sí. Yo de mi parte estoy en el no, ¿eh? O sea, yo, para mí es un no. Creo que el cruising tenía un carácter público, tenía una especie de salida, ¿no? De una vida a lo mejor en el armario. Y ese cruising, o esa posibilidad de tener sexo con hombres, que en algunos ambientes pues estaba completamente prohibida. Entonces eran sitios donde dar salida a ese deseo sexual.
Esos hombres casados o con pareja femenina que después de una cena, un viernes por la noche, se podían encontrar en según qué rincones oscuros de la ciudad. Pero bueno, hablando del tema de si el Grindr es cruising o no es cruising, yo creo que en el preludio del libro, el autor, sí, no es que lo descarte, pero él dice que debes practicar la paciencia cuando vas de cruising. Necesitas, claro, estar solo durante largos periodos de tiempo, a veces buscando algo que no siempre encuentras. Lleva tiempo cultivar esta habilidad. Lleva tiempo aprender a identificar las grietas, a ver los huecos, a reconocer las fracturas y los desgarros que existen en lo ordinario. Es meditativo. Conducir en círculos, pasando una y otra vez por el mismo lugar. La guardia, la espera, te enseña a pararte un momento, a sentir la tierra girando sobre su eje. Dice, es como escribir. Por tanto, claro, lo único que se contrapone a esta reflexión sobre el Grindr es la inmediatez que tienen las apps, que tienen que ser ahora y ya.
Claro.
Por tanto, no cultivamos esta paciencia ni este, me imagino que lo que se tenía antes o las generaciones anteriores a la nuestra, que sí que vieron en el cruising la única manera de relacionarse, que es lo que decimos en Mallorca, aprende a tener pipella, ¿no? Tener ojo para saber a qué rincones ir y a qué rincones echar a correr.
Claro, para mí yo, o sea, por eso estoy en el no, porque yo creo que el cruising murió, al menos en nuestra cultura, ¿vale? Siempre hablamos desde España, pero bueno, en una cultura occidental el cruising ha muerto. ¿Por qué? Porque tenemos aplicaciones que la abres y te traes la comida a casa, ¿no? Como quien diría. Entonces, para mí eso no existe ya, no existe ese ir al baño y esperar a que entre alguien y no saber si esa persona puede existir, pero ya es más un fetiche. O sea, ya el cruising es un fetiche y antes era una necesidad, o era una salida, o era una experiencia sexual. Pero hoy en día es que ya las aplicaciones, la forma en la que nos comunicamos, la rapidez con la que ya sabemos que la otra persona busca lo mismo o no, antes te podía caer un polvo o una hostia.
Sí, no, y además que hablamos también lo indeterminado, lo insospechado, que claro, la gente que hacía cruising, o al menos hay libros y hay experiencias que la gente explica, podías estar una hora y no ferras. En cambio ahora con el tema Grindr es mucho más inmediato y por poco que escarbes, supongo que es fácil encontrar según qué. Pero bueno, hablando del libro, de este cruising, Carlos, ¿cuándo podríamos datar el inicio del cruising? Porque claro, en el libro se habla de la Grecia antigua, de las Molly Houses de la Inglaterra del siglo XVIII, años 60, 70, luego habla de casos famosos de cruising, algunos pillados por la policía, como el de George Michael, que ahora está sonando. Pero tú, ¿cuándo datarías el inicio de esta práctica?
Pues mira, yo voy a coger una frase que dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo, ¿no? Pues yo diría que el cruising es como el pasatiempo más antiguo del mundo. Porque en el momento en el que hay una persona que necesita o que quiere sexo y que va a buscarlo con desconocidos, eso ya es cruising. Y no tiene por qué ser exclusivamente homosexual, ¿eh? O sea, estamos hablando de cruising porque lo tenemos en nuestra cultura, en nuestra comunidad, pero el cruising podría ser cualquier persona que va a buscar sexo en lugares públicos.
¿Tú esto lo calificarías de cruising? Es que justamente esta tarde, hablando de tu traducción y del libro de Spinoza, he mantenido este debate con unas cuantas compañeras de la redacción y de documentación. Y estamos hablando, y me han dicho que, por ejemplo, el cruising es algo que no es para las mujeres.
Bueno, pues ya entramos ahí en otro tema más de machismo y de patriarcado, ¿no? De por qué las mujeres no pueden ir a buscar sexo a lugares públicos. ¿no? Ya se las considera prostitutas o algo así, ¿no? Es verdad que el cruising ahora mismo lo tenemos muy marcado como algo gay, ¿no? Como sexo entre hombres. Pero quiero decir, eso existía es una idea que nos viene de los 70, de los 80, ¿no? Que es cuando empieza a tener mucho tirón el cruising. Pero cruising ha habido en toda la historia de la humanidad, lo cuenta en el libro. Cuenta que en Grecia ya se hacía, que en Roma, pero claro, las reglas han ido cambiando.
Donde hay un bosque, habrá cruising. Podría ser
claro,
también una...
Donde hay un matojo, hay un tojo. O sea, eso es así.
Perdona, ¿podrías repetir ese gran hit? Donde hay un matojo...
Donde hay matojo, hay antojo, ¿no? Entonces, si hay dos hombres en un bosque, por muy heterosexuales que sean, va a haber frote, o sea, eso es así. Y eso lo cuenta en el libro con otras palabras mucho más bonitas, porque yo no soy académico, pero la verdad es que el libro es una pasada.
Pero tengo que decirte que a mí, yo creo que si no es académico, la RAE, el frote, tendría que comprarlo como concepto.
¿Verdad que sí? Estarás. Si ella fue de amigo, no, ¿por qué no tiene un frota?
Estarás conmigo. Hablaba de casos famosos de cruising, por ejemplo, yo ahora pienso en Joe Wharton, el escritor que también era muy asiduo a los urinarios ingleses. También en el libro se habla de Oscar Wilde, y uno de los casos, sí, dijéramos, el que fue más celebérrimo, porque básicamente lo sacó del armario, fue el caso de George Michael. Uh-huh. Es decir, que también el cruising, si te pillan, al menos también sirve como mínimo para salir del armario, al menos en el caso de George Michael.
Claro, o sea, no había otra, ¿no? Si te pillaban ahí, pues, ¿qué ibas a decir? Que eso, que eras gay. Entonces le salió, pero no te creas, George Michael lo supo aprovechar muy bien. Quiero decir, no se dejó hundir por eso, sino que tomó esa experiencia.
Y hizo un videoclip fantástico.
Hizo un videoclip sobre el tema. Y dijo, no me vais a avergonzar por mi sexualidad, ¿no? O sea, me habéis recluido a un baño y encima me pilláis y encima pretendéis hacerme sentir mal. Pues no. Entonces, la verdad es que es una experiencia súper positiva para la comunidad, ¿no? Lo sacó, lo puso en el tema, lo puso en el centro de la atención de todo el mundo y a partir de ahí pues se fue, digamos, promoviendo una idea positiva del cruising.
Básicamente eso también, incluso en el cruising tiene que haber referentes, porque claro, tiene este punto de cosa clandestina, de práctica prohibida, noctámbula. En cambio, George Michael la sacó del armario y, como tú dices, él dijo, sí, hago cruising. ¿Y qué? Y a partir de ahí, pues, siguió desarrollando su carrera musical y al menos se pudo hablar de este tema abiertamente cuando antes siempre se hacía con aquella media sonrisilla.
Claro, claro, sí, o sea, le dio otro carácter, le dio... una especie de tema público. Antes era como eso, como algo que te referías a ello, pero como para reírte. Y a partir de ahí, pues ya se fue diciendo, oye, pues igual esto existe. Y bueno, hay muchísimos casos y es súper súper interesante ese tema.
Y luego vamos a ver si, y me imagino que en aquel momento, a mí es que me pillo pequeño, pero supongo que la gente va a decir, vamos de cruising a ver si nos encontramos con George Michael.
Oye, seguro que hubo un aumento del cruising en aquella zona.
En el libro, Carlos habla del cruising como reivindicación del espacio público y una manera para crear un lugar en el que hombres de todas las razas y todas las clases interactúen, aunque sea a la sombra de gobiernos que nos han reprimido siempre. Con esta frase con la que hemos empezado la tertulia, la conversación, porque solo somos dos, si fueran tres sería tertulia, que hemos empezado esta charleta, claro, si el cruising ha muerto en la sociedad occidental porque las apps de ligue se la han cargado, ¿hemos cedido también este espacio público?
No, porque sigue existiendo, pero como fetiche. O sea, aquí en Madrid, si vas al Retiro, si vas a Casa de Campo, si vas a los baños de cualquier estación, de cualquier centro comercial, sigue habiendo gente que busca, o sea, que busca cruising, que hace cruising. Y sí, seguimos existiendo. Lo que pasa es que ya no es una necesidad. O sea, ha cambiado más bien el por qué lo hacemos. No te digo que no haya mucha gente que lo haga porque tiene su mujer en casa o porque no tiene, o porque por las apps no liga, ¿vale? Hay una idea muy importante en el libro, que es la, digamos, el filtro, la ausencia de filtros que hay en el cruising, ¿no? El autor hacía cruising porque las discotecas no llamaba la atención. O sea, en la discoteca no se comía un rosco y él iba al cruising porque era una forma de, entre comillas, ser anónimo. O sea, aunque fueses gordo, aunque fueses feo, aunque no fueses normativo, tú podías tener en tu sitio en el cruising, porque era algo como más anónimo, más clandestino. Entonces creo que ha cambiado un poco todo lo que es el significado y la forma en la que lo hacemos, pero los espacios los seguimos ocupando, claro.
Pues Carlos Valdivia, traductor de Cruising, historia íntima de un pasatiempo radical, publicado por Dos Bigotes. La última pregunta es, más que una pregunta, son 30 segundos para vender el pescado. Es decir, ¿por qué todo el mundo tiene que ir a las librerías a comprar este libro que tú tan amablemente nos has traducido?
Pues mira, hay que ir a comprarlo primero porque es un libro que es esencial para cualquier persona que le interese el aspecto, los aspectos LGTB y en concreto lo gay. Es un libro de historia maravilloso, es un diario íntimo de un escritor que lo hace genial y además te da como un recorrido y es súper ameno y yo que sé, vas a salir con ganas de irte detrás del matojo, la verdad, porque es súper reivindicativo e empoderante.
Pues creo que no se puede vender mejor un libro. Carlos Valdivia, en un par de semanas te tengo aquí hablando de tu proyecto nuevo. En mayo. Pues en mayo hablamos. Un abrazo guapo, fin de viaje.
Un abrazo.
Chao.
Adiós.
Vos convidamos Colta, un recull del millors programes de la temporada.
Tres Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Encara no coneixes els podcasts d'ivetresmusica.com? Idò ara tens l'oportunitat d'escoltar-los de dilluns a divendres a les 11 del vespre. Edicions extres de Just Any i el funk d'Òrbita Trans. Els clàssics de la lira d'Orfeu. El pop balear col·leccionable. La suma de l'art i el pop a tratar. L'avantguarda de 140 dB. I l'underground balear a Sutja. Els podcasts d'ivetresmusica.com ara a IV3 Ràdio. I quan vulguis i on vulguis a ivetresmusica.com. Sempre que tinguis dades, és clar.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IV3 Ràdio. IV3 Ràdio és entreteniment. Fons d'armari. El programa hetero-friendly d'IV3 Ràdio amb Xisco Nadal.
Vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Bon estiu.
It's all I wanna do, so won't you dance? I'm standing here with you, why won't you move?
Estàs escoltant Fons d'Armari, un programa on trobaràs continguts de tots els colors de l'Arc de Sant Martí.
When you get too close, but baby it hurts. If love is really good, you just want more. Even if it throws you to the fire, fire, fire.
Si algú pensa en passar-ho bé en aquest arxipèlag, un dels primers noms que em ve al cap és el del nostre proper convidat. Actor, DJ, showman, oficiant de cerimònies, estrella del cabaret, entre d'altres milions d'adjectius, molts són els vessants d'un artista incombustible com Pep Noguera. Pep Noguera, molt bon vespre.
Francisco Nadal, que bé queda en Acaília. Sempre queda bé en Acaília.
Home, sí. És que, mira, qualsevol desgràcia que te passi, sona en Acaília, i és una mica menys trista.
Sí?
I més aquesta cançó, que l'escoltes i te fa ballera.
Te fa ballera. Si jo estic aquí segut en el meu sofà i estic a punt de què fa, m'aixec o no m'aixec? I dic, no, la cobertura. No.
Pep Noguera, per favor, hem de ballar, però mentalment, com se fa des de la Covid-19 i en la distància prudencial. Proposa-nos la teva petar list i m'has dit, no pot faltar en Kylie Minogue. Per què? Què tens tu amb ella?
Bueno, la Kylie, a part que és una dona que me cau bé, que la vaig conèixer fa un parell d'anys quan va venir a Madrid, a Euro Primes, que va venir a actuar, i és una tipa que me va caure, tampoc és, no la vaig conèixer de molt, res, allò que te la presenta, però sempre és una dona que m'ha donat bon rotllo, i a les meves punxades que faig de tant en quant, és un llenar pistes, la Kylie, saps? I sempre m'agrada parlar amb la Kylie. El que deies tu, tens un dia de peixadeta, te poses un pot de Kylie i és veritat que vols sortir d'una altra manera. Això és el que m'ha passat. I amb aquesta cançó no pot ser més guapo el videoclip. Si voleu entrar a veure-lo per el seu ordenador, dona també molta alegria. Per les coses que surten, que siguen que s'estima, que siguen que s'ha d'estimar, i això sempre dona alegria, Xisco.
M'agrada això dels cossos que hi surten. No, i a part, això de All the Lovers, tots els amants, tant de bo, qualque dia ens poguéssim reunir tots. Més sí. Música, i ara parlam d'esbús. Començant per la segona cançó que ha triat en Pep Noguera, en aquest cas no podia ser d'una altra que de la seva estimada Alaska i Fangoria, i és Drames i Comèdies.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias.
entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Si me llamas para lo de siempre, no te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes, me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme de los problemas.
M'imagino que a la llista de reproducció d'en Pep Noguera no pot faltar una bona milla com Olvido Cara a Alaska.
No, no pot faltar per moltes raons. Aquest tema me va servir molt per una època molt xunga que vaig tenir de salut, i clar, t'havies d'aferrar, i a mi aferrar-te qualque cosa, no? I jo sempre me sol aferrar a llegir o a escoltar música. I aquesta jo crec que no sé si ja m'agrada, és com un segon himne de Fangoria o d'Alaska. Ves que a qui li importa, jo crec que no, que no m'agrada massa en mi vida. Crec que hi ha molta de gent que se la posa quan t'ha passat una cosa sobretot xunga o ha passat un mal moment de la seva vida. Crec que es van pegar el pelotazo, que se diu, i Fangoria té això. Fangoria, que a cada tema, a cada disc que treuen, sempre ho acerten, saps? Jo crec que amb aquesta cançó la van acertar per moltes raons.
No té res a veure amb Fangoria, però ara que estic en tu, he pensat en que tu vas participar a Tacones Lejanos, on sí. Hi havia en Miguel Bosé. Què li està passant a la gent de La Movida? Que n'hi ha qualcuns que estan tan trabuquedats, Pep Noguera. Perquè les declaracions de Miguel Bosé a mi me tenen estorat. Això de que el Covid no existeix i que tot és una excusa perquè en Bill Gates mos vol inocular nanotecnologia en l'excusa de la vacuna. Tu, quan era Tacones Lejanos, ja tenia aquests pensaments de teoria de la conspiració o encara no?
No, mira, avui no sé per què ha tornat a sortir el tema de Tacones Lejanos i Miguel Bosé. No sé molt bé per quin moment ha estat. Jo, el moment de Tacones Lejanos va ser una setmana de rodatge amb Miguel Bosé i tot el món Almodóvar, que inolvidable, això que te queda gravada per tota la teva vida i això que ho guardes dins del teu coret i del teu capet. I en Bosé molt va agrair tot el temps, gràcies per estar amb ell, perquè per ell no era fàcil, era la primera vegada que feia un personatge així de Travello, en aquest cas, i nosaltres estem allà també fent dels nostres personatges, també, i el vam ajudar molt, no? I estava a veure aquest home, la veritat que sempre aprens qualque cosa, quan te xerra, quan te mira i quan t'escolta, no? I no sé què li està passant, no ho sé, jo fa una estona que no el veig, jo crec que supos que està passant un dol de sa mare, que no és fàcil passar un dol d'una mare, té quatre fills, viu en un altre país, deu tenir un pot de marrons de gent, demà apareix, que vaig sentir unes declaracions un poc xungues, i supos que cadascú ha passat el confinament de la manera que ha pogut.
Perquè tens problemes amb Hisenda, també hi ha per fer-te antivacuna i per criticar Bill Gates. No està bé.
No.
M'agrada Pep Noguera. Que bé, disculpes als amics.
No, saps què passa? Allà. Per despistar, saps? Suposo que ho he dit per despistar, com que té un mama perquè té un pot de marron amb Hisenda, mira, mollaré aquesta i despista. I xerren d'una altra cosa, saps?
Perquè no, totalment. Totalment d'acord. Reproducció musical, més llista d'en Pep Noguera. En aquest cas, una cançó que m'encanta, És perfecta, de Miranda.
Oh, m'encanta.
Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona en mí. Después de amarte comprendí amistad. No me
Perfecta de Miranda, Pen Noguera, gran selecció, t'he de dir.
M'ha agradat molt, Xisco.
Idò, estic fascinat perquè estic convençut que sonarà el proper tema, que a mi m'encanta. Mira que ella personalment no me cau bé, perquè té un punçulla que s'ha de reconèixer. Però com a artista és única. Maciel i el seu Eres.
Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero. Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo. Eres agua fresca donde se calma la sed que siento. Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento. Eres el regreso que cada vez más y más deseo. Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio. Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueño. Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro. Eso y más, y esas cosas que compartimos como un secreto para andar entregándonos sin temores lo que tenemos. Eso y más, ese amor que llegaste a mí como un viento nuevo. Eso y más, que callamos para vivir cuando llegue el tiempo.
Eres de Maciel. També sí. Sonarà en el teu gust.
Sonarà i sonarà sempre a la meva vida i a les meves festes. Eres un tema que podria ser un poc ordinari, però a la gent li agrada molt. Quan et dus el meu vermuter, que és l'hora del vermut, que és música, és una cançó ideal per després de dos vermuts. Xisco. Perquè la gent
serà com... Si dus un fular com ella a les noces d'Ana Rocío Ortega Cano, Eres és una cançó que ajuda molt.
Ajuda molt.
Jo en Maciel vaig tenir un petit problema. Mira, ara ho contaré. Vaig tenir un petit problema en Maciel, perquè tu te'n recordes que Ivetres feia un programa que s'ha de temporada alta?
Per favor, sí, ja veus això.
Que jo hi col·laborava, primer com a redactor, i després vaig passar a fer de col·laborador en el programa i fer entrevistes. I quan jo feia de redactor, que envia una mica l'estatus, sobretot per gent com Maciel, me'n recordo que jo vaig estar preparant l'entrevista i tal, i durant l'entrevista ella directa diu: no, és que jo ja no bebo nada, perquè no me sienta nada bien el alcohol.
Clar.
I va ser sortida de plató, que hi havia allà com una saleta, una VIP room, sí. Mai havia vist a ningú fotre-se 4 dits de whisky sense gel i sense res, que és que pareixia que bevia aigua. Clar, tu imagina't, jo acabava de començar la tele, 27 anyets, per mi tot allò era nou, era cirurgia de la meva vida, i que te desmuntin el mite d'Ana Maciel va ser un desastre.
Ja, bé, a mi m'ha fet un parell també, però bones, coses que no t'ho puc contar perquè ni es passarà ni per res, perquè són fortes.
T'entenc.
No, mos ha pujat damunt un escenari a Morocco mentre en Joan Bussà feia un número de la Maciel, en directe t'ha pujat damunt un escenari i tenia la dins el camerino, per favor, Maciel, vete. No, hem estat tots juntos i l'havies de treure. A mi m'ha tirat dins un quart o dins un banyo que he portat a una festa de Mecano, m'ha tirat en terra.
Pen Noguera, ara me fa culpa que me queden 30 segons i m'ho han d'anar perquè ja m'ho han posat verbena, que és la darrera cançó que has triat.
Això
de Maciel ho hem de parlar un altre dia.
Vale, però en privat, millor.
Pep, una passada molt forta.
Adéu,
guapo. Aquestes setmanes de Calor Intensa les dedicarem a cercar nous temes, debats i continguts que esperen que vos sorprenguin al setembre. Però, perquè no ens enyoreu gaire, vos convidem a escoltar un recull dels millors programes de la temporada. Siau molt feliços i bon estiu.
Quédate para siempre, para toda la vida. Quiero decirte, gitana, tu pelo, tu cara. No he dejado de quererte, no pienso en otra cosa. Quiero gastarme contigo todo mi dinero en los bares de copas, como si fuera esta noche la última vez. Como si fuera esta noche la última vez. Verbena. Verbena. Quédate para siempre. tengo carita de bueno cuando quiero mambo. Viniste de tranqui y se está liando. Tus ojitos negros se me están clavando otra vez. Yo tengo miedo a perderte, perderte después. Como si fuera esta noche la última vez.